Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado por Agustina Solari. ¿Cómo va, Agus?
Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy bien.
Muy bien. ¿Y Juan Moretti? ¿Cómo va, Juan?
Bien, muy bien.
Se viene un nuevo programa del Secundaria Ciclo Orientado. ¿De qué va? Ya vamos. Ahí vamos, esperen. Les mandamos un abrazo enorme a todas las radios comunitarias, universitarias y rurales que emiten nuestros programas, como por ejemplo FM de la Cuenca, de Caleta Olivia, Santa Cruz, o Radio Comunitaria El Brote, de Villa Ciudad Parque, Córdoba. Aplauso enorme a las radios que nos van siguiendo paso a paso, llevando este Seguimos Educando en Radio Escuela a todos lados. Nuestro número de WhatsApp, ¿querés anotarlo? Es así, 11-6679-8209. ¿De nuevo?
¿Lo puedes repetir?
Sí, claro. 11-6679-8209. Pueden dejarnos audios, mensajes de texto, comentar lo que quieran sobre los programas y... Dicho esto, ¿de qué va hoy el tema? A ver.
¿Qué género tiene la literatura?
Si hay una manera de despejarnos para poder entender. Si hay una manera de levantarnos para tomar el poder.
Y hago una pregunta general, porque tiene que ver con el género, tiene que ver con el canon, con la literatura. ¿Quién lo establece? Juan, ¿qué es el canon literario?
Perfecto, pregunta de parciales esa, me gusta. El canon literario es el nombre que se le da a un grupo de obras que alguien, por algún motivo, considera muy importantes, muy destacadas. En particular, cuando hablamos de canon literario, hablamos de obras literarias, y en general se refiere al grupo de obras que se consideran, por ejemplo, las más importantes de un país, las más importantes de una época.
Sí.
En el 1994 hubo un libro que se llamó El Canon Occidental, del crítico inglés Harold Bloom, y Harold Bloom eligió 26 nombres y apellidos, y esto conforma las obras más importantes. ¿Qué pasaba con esos 26 nombres y apellidos? Pensemos, Martín, ¿cuántas mujeres te parece que había entre esos 26 nombres y apellidos?
Creo que pocas o nada.
Bueno, cuatro. Había cuatro. Hubo cuatro. De esas cuatro mujeres, por ejemplo, ¿cuántas te parece que eran europeas y anglófonas?
Y tres.
Todas, las cuatro eran europeas y anglófonas.
Qué barrio.
Este grupo de, y había por supuesto muy pocos latinoamericanos, eran en su mayoría los nombres y apellidos de este canon occidental eran varones europeos que hablaban en inglés, en francés, algunos que otros en español. Pero básicamente la idea, la respuesta a esta idea de canon occidental fue, momentito, estas son las obras que vos decís que son las más importantes. ¿Las más importantes para quién? ¿Cuáles son estas voces que están resonando? ¿Por qué esto es occidente para usted? Bueno, larga discusión, larguísima discusión que podemos dar, infinitamente, pero que en última instancia lo que seguro es que está en disputa. Todavía está en disputa. ¿Qué es el canon? ¿Qué conforma el canon? ¿No? En Argentina tenemos un montón de... tenemos nuestro propio canon, el canon de lo que sería la literatura argentina también. Y también podemos dividirlo por temas. Bueno, lo que agrupe a ese grupo de obras va a depender justamente de quién lo está eligiendo y de qué tema le importa.
Juan, y entonces ahí se puede decir que el canon literario es esa literatura que supuestamente define un algo de una región o de un país que tiene que ver con esos autores. Por eso es muy, casi te diría, subjetivo, aunque trate de ser objetivo, porque depende de quién arma el canon, ¿no es cierto?
Totalmente. Es totalmente subjetivo, pero además, como bien decís, tiene mucho que ver con qué es, por ejemplo, la literatura argentina, qué es ser argentino. Entonces, tanto los autores como los temas de esas obras tendrían que representar una identidad. Y acá la clave es, bueno, ¿qué identidad representan? Si el canon occidental son 26 nombres, que son casi todos tipos europeos, entonces quedamos bastantes personas afuera de esa identidad, ¿no?
Claro.
Si los temas son estos y las voces son estas, queda mucha gente afuera. Entonces, de eso se trata justamente la crítica a esta idea de canon.
Claro.
Entonces, no solamente hablamos igual de que haya más autoras, mujeres, por ejemplo, o que haya más temas, que se incluyan nuevos temas a la lista de los que se consideran los grandes temas de la literatura, sino también que esa inclusión llegue a los muchos lugares en donde se puede incidir sobre la conformación de ese canon. Que haya más inclusión en la academia, en la crítica literaria, en la escritura, por supuesto, y también en toda la cadena de producción que hace que un libro exista. No solamente los autores y editores, sino también, por ejemplo, gente que imprime, las personas que lo venden, las personas que organizan los suplementos culturales. Y para hablar de esto, quienes lo tienen muy claro, porque ya hace años que lo vienen haciendo, son las compañeras de la Feria del Libro Feminista. Y sobre esto nos respondió justamente Paloma Dulbeco, que es una de las organizadoras de la FILFEM, o Feria del Libro Feminista, y podríamos escucharla directamente definir ella qué es la FILFEM. No lo voy a explicar yo, Paloma Dulbeco nos cuenta.
Desde 2018, la organización en la Ciudad de Buenos Aires de la Feria del Libro Feminista reúne en un mismo lugar la enorme cantidad de feminismos impresos en libros, fanzines e ilustraciones que hasta entonces existían, pero aislados. De esta forma, con el proyecto de la feria, que dimos a llamar FILFEM, buscamos promover la circulación de esos materiales feministas y visibilizar en el campo literario a mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Pero sobre todo, lo que tiene la feria es la potencia del encuentro de esas producciones con muchos de quienes leemos, luchamos, escribimos. Es decir, con quienes hacemos esos feminismos con nuestras acciones en las calles, escuelas, en las universidades, en los trabajos, en las casas, en los clubes y cualquier lugar donde estemos.
Bien, está claro, ¿eh? Está más que claro. ¿Y hacia dónde van? ¿Qué desafíos se encuentran, ¿no? cuando hacen este tipo de emprendimiento que reúne a estos feminismos impresos?
Podemos escuchar que Paloma nos responde precisamente qué desafíos se encuentran con la FILFEM.
Como colectivo, desde la FILFEM, nos encontramos con varios desafíos. El primero es que nuestro propósito no es comercial. Nuestro objetivo político y militante es que todos puedan llegar al feminismo y desde múltiples direcciones. Por eso, nuestra feria solo es posible gracias a la participación fundamental de pequeñas y medianas editoriales y librerías barriales y virtuales especializadas en la temática. Como muchos de estos actores, somos críticas del mundo editorial actual. El mercado y sus circuitos se concentran brutalmente en Buenos Aires y sus alrededores, lo que impide que los materiales feministas puedan llegar a todo el país de la manera que quisiéramos, y para peor, genera que lo que se publica sea poco representativo en términos federales. Por eso, militamos la creación de un Instituto Nacional del Libro con perspectiva feminista. El segundo desafío es algo más complejo y cotidiano. Supone realizar un ejercicio constante para invertir la lógica y la jerarquía que hay en esa lógica de una serie de principios arraigados en nuestra sociedad.
Claro, los desafíos tienen que ver con esa mirada hacia el futuro también.
Claro, totalmente, porque la idea no es solo resolver las cosas en la Feria del Libro, sino que tiene un proyecto, una idea que se extiende precisamente hacia el futuro. Y sobre esos objetivos que tienen en la FILFEM, también nos respondió Paloma y la podemos escuchar.
El primero y obvio, porque somos la Feria del Libro Feminista, es destronar la regla de lo masculino como lo mejor, lo universal, etc. Pero el feminismo no es en singular y tampoco consideramos que la categoría de género equivalga a mujeres. Porque si no, reproduciríamos el biologicismo que dice que lo determinado por naturaleza es inmodificable. Género alude a la relación político-social que se produce entre grupos así definidos a partir de una diferencia sexogenérica establecida. Por eso también cuestionamos el binarismo de género, es decir, la idea de que solo existan mujeres y varones porque nacieron así y que niega derechos humanos, como es la identidad, a personas trans. Pero nuestras acciones también cuestionan otros principios, porque elegimos lo colectivo por sobre las individualidades y preferimos lo situado e interseccional, porque sabemos que solo hackeando el conjunto de principios sexistas y opresivos que hay en nuestra sociedad, podremos transformar la realidad en un sentido igualitario.
Clarísimo, ¿no? Y pienso en las hegemonías y en las contrahegemonías, Agus. Me parece que algo de eso también se juega ahí.
Sí, totalmente. Bueno, cuando Juan hablaba de canon, ¿no? Cuando hablamos de canon, cuando hablamos de lo masculino, cuando hablamos de editoriales actuales o conocidas, estamos hablando de un tipo de hegemonía, ¿no? Y las hegemonías tienden a pensar siempre a partir de categorizaciones, ¿no? El dominado, el dominante, el superior, el inferior, el preponderante, el excluido. Y lo canónico actúa como una hegemonía que sería, ¿no?, lo opuesto a una hegemonía canónica, en este caso hablando de la literatura, ¿no? La literatura tiene género, y lo pensaríamos como aquellas obras literarias que no entran en la norma, ¿no?, que se consideran under, que se consideran marginales, que se consideran menores. Entonces, habría que pensar, ¿no?, cómo vienen apareciendo, también en este último tiempo, algunas de estas obras más corridas, si se quiere, ¿no?, de esto canónico, de esto hegemónico. Y para eso tenemos a Caro Unrein, que nos va a traer algo muy hermoso, ¿no?, y nos va a hacer pensar otras formas de habitarnos, de pensar, de hablarnos, ¿no?, poniendo un poco en jaque esta cuestión canónica, esta cuestión hegemónica, de lo masculino, de lo que prepondera. Si quieren, la escuchamos.
Me habla sobre ese derecho a habitar otros cuerpos, otros pensares, otros andares, fuera de la norma. Me cuenta cómo ella elige ser su ser más auténtica y que todo eso que la ciencia, la política, la estética y el sentido común hegemonizados han reducido durante todo este tiempo a un ser monstruoso, serlo, sigue siendo un derecho que debe ser reivindicado. Durante mucho tiempo me costó mucho entender esto, ¿viste? Yo no quería ser un monstruo, porque los monstruos son todo eso que el mundo nos dice que está mal. Y a mí ya me alcanzaba con ser trans. Es más, entender eso ya fue todo un tema. Lo acepté porque no me quedaba otra, porque si no lo hacía me moría. Pero una vez que encontré mi identidad no me dejé respirar ni un segundo. Pensaba que si iba a ser trans, tenía que ser la mejor de las trans. Pensé que tenía que ser una referente, un modelo a seguir, que tenía que ser un ejemplo para mi comunidad y mi generación. Y que había una forma de hacerlo, una sola. Tenía que habitarme de una determinada manera, pensar y hablar de una determinada manera. Puse todo mi esfuerzo en encontrar ese balance entre ser una misma, pero sin molestar demasiado. Diario. Ya no quiero eso para mí. Me harté. Estoy harta, ¿me lees? Harta. Un día me di cuenta que, en realidad, yo efectivamente ya era un monstruo, como decía la tía Sue. Mi propio monstruo, y que no tenía nada de malo ser uno, porque intente encajar o no, esta humanidad me va a reducir siempre a la monstruosidad, a la abominación, a la enfermedad, así que, ¿sabes qué? A la mierda. ¿Somos monstruos? Dale, soy un monstruo como mi tía. Seré un monstruo con flequillito, que se maquilla y mira películas de los 50s, pero un monstruo al fin, porque me niego a hacer otra cosa que no sea mi ser más auténtico. Como lo describió alguna vez Lagrado. Soy un monstruo porque encarno todo esto que en catequesis te dicen que está mal. Y porque me niego a encarnar otra cosa. Me niego a habitar otro cuerpo. Me niego a seguir otro andar. Soy un monstruo porque me niego a ser nada más y nada menos que mi ser pendejo y trans. Me niego a pedir perdón, me niego a ser todo menos que Carolina Unrein. Con todas las letras. Esta es la razón por la que empecé a escribirte diario. En un mundo en el que nos revisan, patologizan, diagnostican. En un mundo en el que nos tachan de abominaciones, de deformaciones, de parafílicos, de enfermos. En un mundo en el que somos echadas de nuestras casas. En el que no existen las oportunidades laborales para la gran mayoría de nosotras. En un mundo en el que somos reducidas a un fetiche, a una parafilia, a un objeto de consumo.
Qué interesante escuchar a Carolina Unrein del libro Pendeja, diario de un adolescente trans, y un fragmento del capítulo 1, Ser monstruo, ¿no? Juan, sí. ¿La literatura actual representa la diversidad sexual y de género? ¿Hay algo de esto ahí?
Hay una representación, hay por un lado una búsqueda de eso, Incluso hay mucha demanda de eso. Esto es algo importante porque cuando pensamos en la literatura no tenemos que olvidar justamente que hay una materialidad de la literatura que tiene que ver justamente con el mercado, por ejemplo, ¿no? Algo de lo que hablaba Paloma de la Filfem. Si de un año al otro, de pronto, hay más demanda de libros en donde haya temáticas más inclusivas, entonces va a haber más ediciones de esos libros, va a haber más ventas de esos libros, pero si es algo pasajero, si es algo que deja de estar en las vidrieras, deja de aparecer en la agenda del momento, entonces podría volver a perderse. Por eso es importante que esa inclusión no sea solamente en los temas de la literatura, sino en todos estos otros órdenes de representación. Sin embargo, es interesante cómo a medida que van creciendo esas representaciones de tema, se empiezan a cruzar cruzar esos textos. Y por ejemplo, tenemos este texto de Caro Unrein, que en donde resuena un poema de Susy Shock, que es justamente muy conocido, que se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que alguna vez ya ha sonado en algún programa, y que precisamente aborda esto mismo. Entonces ya empieza a haber ciertas resonancias entre estos textos, precisamente porque representan efectivamente esas identidades.
Aús, y se puede leer con perspectiva de género, ¿no?
Sí, se puede leer con perspectiva de género, pero déjame, Martín, que agregue algo a lo que venía diciendo Juan.
Dale.
Que me quedó resonando y que me parece interesante traer, y es pensar lo que no es hegemónico como monstruoso, ¿no? Sí. En el buen sentido de la palabra, porque, por ejemplo, en el diccionario, cuando uno busca monstruo, dice un ser fantástico que causa espanto, ¿no? O, por ejemplo, una cosa grande y prodigiosa, ¿no? Digamos, tenemos esta vinculación entre aquello que nos parece anormal porque va en contra del orden burgués, ¿no? Y de esta hegemonía y de estos cánones, ¿no? Que nos vienen imponiendo. Aparece el monstruo, pero creo que Carolina lo trae desde otro lugar, ¿no? Igual que Susy Shock, cuando dice yo mariposa, que soy ajena a la modernidad, ¿no? Y tengo este derecho a ser monstruo. Lo traen desde el lugar del poder ser quien realmente son, ¿no? Y se oponen, ¿no? A este optimismo moderno de que todo tiene que estar bajo una normatividad, ¿no? De una hegemonía que nos acalla, que nos dice cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar. Me parece que ser un monstruo es no quedarse con las formas que ya nos vienen de antemano, ¿no? Digamos, lo monstruoso, pensarlo, ¿no? Como aquello que nos permite ser esto, ¿no? Un ser fantástico a pesar de los cánones y de las hegemonías. Se puede leer con perspectiva de género. Marcela Lagarde, que es una feminista, reconoce a la diversidad de géneros y nos invita un poco a acá hay una construcción más humana, más diversa y más democrática, ¿no? Lo que nos plantea es que leer con perspectiva de género abre una posibilidad vital, ¿no? Y esto tiene que ver con la vida y tiene que ver con poder reunirse a pensar y a entenderse el mundo desde, ella dice, desde una lengua franca, ¿no? Abierta y compartida. Compartir pensares, compartir saberes. Y también posibilita leer con perspectiva de género el desarrollo de otros modelos de vida, ¿no? Claro. Y esto que veníamos hablando de salir un poco de aquello que la modernidad nos va imponiendo, ¿no? Y de los tiempos de los que vivimos. Y se desarrollan modelos de vida distintos al patriarcado, ¿no? Crear otro orden, salir un poco de este orden burgués que tanto nos viene como
claro,
aplastando. Claro. Bueno, y para eso tenemos a las chicas de Chirimbote, que es una editorial, que ellas nos ayudan y están ayudando hace mucho tiempo a leer con perspectiva de género.
Desde nuestros inicios, desde el comienzo de Editorial Chirimbote, nos propusimos romper con los estereotipos, romper con estos papeles que nos asignan para cumplir según nuestro género. Y en ese sentido quisimos empezar a hacerlo porque si no por fuera quedan un montón de colores, de maneras de ver el mundo, de vivirlo, de sentirlo. Estamos hablando de las diversidades. Por eso están muy, pero muy presentes en cada uno de nuestros textos, en cada una de nuestras publicaciones, también en las redes sociales. Y hay algunos desafíos al respecto que tienen que ver con las resistencias que hay en la sociedad Pero nosotros seguimos adelante, seguimos apostando a contar historias, por ejemplo, de Susy Shock, nuestra antiprincesa traba y súper colorida, también de Alexa Pantone, ¿no? Una deportista trans que vino a romper ahí con una hegemonía dentro de los deportes. Y la idea es que justamente circulen en casas, en escuelas, que sean parte de las bibliotecas, para poder dar cuenta de estas identidades que fueron históricamente excluidas, que lo siguen siendo, a pesar de que tenemos una ley de identidad, una ley de matrimonio igualitario y ahora, recientemente, una ley de cupo. Así que en Chirimbote apostamos a una literatura que rompa con los binarismos y que apele a la multiplicidad de colores, a las diversidades.
Me gusta hablar de colores en cuanto a diversidad y la multiplicidad de las diversidades. Y Chirimbote lo viene haciendo. Qué interesante esto. Que esté en casa, que la literatura también pase por estar en casa, que podamos en casa compartir estos textos. Me parece que estamos, a ver qué piensan, de Alejandra Digliodo, que es narradora oral escénica. Ella lee en primera persona de Bodoc, de Liliana Bodoc. ¿Quieren escucharla? Y ya cuando volvemos empezamos a dar ya la recta final de este tema interesante, porque nos hemos metido de lleno con algo que tiene que ver con el género, la literatura y esto que venimos hablando en muchas clases, ¿no?
Primera persona. Yo, primera persona del singular. Yo tengo, pero yo no soy tengo, porque si un huracán se lleva todo y me deja tan solo con lo opuesto, yo seguiría siendo. Yo estoy, pero atención, porque aunque cambie de lugar, aunque cambie de barrio y de ciudad, yo sigo siendo. Por las noches yo duermo, pero no soy dormir, porque cuando despierto, sigo siendo. Yo canto, y si no canto, yo juego, y si no juego, yo estoy aquí y allá, yo tengo, yo no tengo, yo canto y desencanto, yo esta tarde no juego, pero yo sigo siendo, yo soy yo cuando soy, no soy tener, no soy estar, yo soy ser. En primera persona del singular.
Bellísimo. Bueno, en una línea hay que cerrar este momento. Y la verdad que la felicidad de escuchar los textos y poder responder la pregunta que nos hicimos desde el comienzo, ¿no? Que tiene que ver con esto, con si la literatura tiene género.
Es un tema que lo más interesante que tiene es justamente que no está cerrado, digamos. Que lo mejor que podemos hacer es concebir este canon, no rechazar el canon por ser canónico, sino cuestionarlo todo el tiempo y mirar un poquito más allá de esos. Más allá de la bibliografía obligatoria, digamos. O sea, más allá de aquello que se considera lo canónico en las instituciones que ya están, y vamos a crear las nuevas instituciones buscando modificar ese canon.
¿Aus?
Totalmente. Y además me parece que está bueno pensar la esencia de quiénes somos, ¿no? Y encontrar en la lectura ese espacio para escribir, para pensar otras maneras, otras formas, esto que hablamos hace un rato, ¿no? Abrir otros espacios vitales donde las disidencias, las diversidades puedan hacerse escuchar y también puedan plasmar aquello que sienten, que viven, que les parece, y ir rompiendo un poco con estas imposiciones, ¿no?
Gracias a los dos, Agus, Juan, fue hermoso pasar por este momento de literatura, de texto, de género y de perspectiva. Recuerden, es fundamental asegurar el recambio de aire mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan ventilación cruzada. Y por más que lo hayamos dicho mil veces, fundamental usar barbijo que cubra nariz, boca y mentón. Nos vamos con Ire Paz, la leyenda nunca contada, parte del proyecto Nuestras Canciones, Brotecitos, espacio de taller producción de obra donde personas travestis, trans y no binarias de todo el país trabajaron colectivamente en la construcción de canciones coordinadas por Susy Shock y Javiera. Hasta la próxima, Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chau.
Esta es la historia de cómo son manadas.